Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Seis minutos los que pasan de la una y aquí en Santander tenemos en este momento una temperatura de 26 grados. No sé qué temperatura y cómo ahora mismo en el pueblo de Cantabria, 2023.
Yo tampoco.
El pueblo más bonito
de
Cantabria.
Seguro que hace calor con esta surada.
¿Tú conoces la zona? Bueno, es que soy de Cabuérniga, entonces estoy especialmente enamorada.
Menos que tú, seguro.
De mi municipio, Cabuérniga, y por supuesto el de Ruente, que es el que está muy cerquita, ¿no? El pueblo de Barcenillas, del municipio de Ruente. Ya sabes que ha resultado ganador del Premio Pueblo de Cantabria 2023. Es un galardón que convoca cada año la Consejería de Fomento del Gobierno Regional y reconoce el cuidado, la mejora y el mantenimiento que los vecinos realizan en lugares paradisíacos como Barcenillas. Vamos a saludar al alcalde del municipio de Ruente, que es Jaime Díaz Villegas. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Enhorabuena a usted y enhorabuena a todos los vecinos, porque son los que hacen el trabajo de mantener pues el pueblo como está, luciendo sus mejores galas todos los días del año.
Pues sí, efectivamente, este reconocimiento es hacia los 106 vecinos del pueblo de Barcenillas. Y bueno, pues muy contentos, muy felices de que se les reconozca esa labor de muchísimos años, porque Barcenillas, a pesar de ser un pueblo pequeño, pues congrega una cantidad de casonas de la construcción típicamente montañesa pues impresionante, y bueno, es una joya en bruto por descubrir, así lo han valorado el tribunal del pueblo de Cantabria, y bueno, pues estamos inmensamente alegres.
La verdad es que la mayor puntuación ha recibido Barcenillas por parte del jurado. ¿Le han contado qué es lo que más han valorado de los muchos aspectos que siempre se tienen en cuenta para otorgar el premio el Pueblo del Año?
Bueno, pues la verdad es que, por un lado, han valorado muchísimo la calidad del estado de conservación de la arquitectura rural cántabra. Barcenillas es un ejemplo claro de ese estado de conservación, y como bien decía, en un espacio tan reducido tiene un gran número de casonas con escudos, con el típico portal, la vivienda arriba. Bueno, que eso por un lado está muy bien conservado, y por otro lado, pues que es un pueblo que tiene actividad, tiene movimiento y la implicación de todos los vecinos en mantener en buen estado pues lo que es el conjunto del pueblo.
¿Ya han recibido el dinerito del gobierno de Cantabria?
No, todavía no.
Bueno, cuando
no lo hemos recibido, estamos recabando todas las peticiones de los vecinos, vale, para hacer una cosa que sea acorde a lo que ellos quieren, vale, porque al final ellos son los que se merecen, claro, que esa inversión, vale, sea en su pueblo. Y la verdad que gratamente pues nos estamos llevando una sorpresa de que quieren numerosas actuaciones, pero no son muy costosas. Entonces yo creo que vamos a poder dar el gusto a todos. Sé que es muy complicado conseguir, ¿sí?, eso, pero yo creo que en esta ocasión sí lo vamos a conseguir.
Anda.
Pues ojalá, más o menos nos puede detallar algunas, ¿sí?, cositas que le hayan dicho los vecinos, claro, traslados, pues yo que sé, alguna farola, algún banco,
130.000 euros,
el pavimento, no sé.
Sí, a ver, hay de todo, ¿no? Hay vecinos que no controlan muy bien lo que se puede realizar con esa cantidad y te piden cosas que, oye, eso no alcanza.
Una piscina, no.
Efectivamente. Pero los vecinos lo que piden son cosas del día a día, pues por ejemplo, nos piden unos reductores de velocidad en la que es la carretera autonómica, que eso entra dentro de esa ayuda. Nos piden unas barandillas para la protección en el entorno del río, que entran dentro de esas ayudas. Nos piden adecentar una zona de paseo, sobre todo para la gente mayor, que ya sabemos que cuando van al médico lo primero que le dicen, ande usted. Bueno, pues necesitan zonas llanas y que estén en un estado que no estén como pista de concentración, sino que estén con un pavimento un poco más liso para que puedan caminar sin dificultad, que haya áreas de descanso. Bueno, pues eso también nos lo están demandando. Y bueno, pues también que se arregle algún área deportiva que estaba un poco perdida, como puede ser la bolera, pero sí que es cierto que ese aspecto que yo originalmente pensaba que era una cosa más demandada, está perdiendo un poco de fuerza y sí que está ganando el tema de las rutas por el entorno, que sean fáciles y que las puedan disfrutar para mejorar en calidad de vida.
¿Cómo, ¿cómo ha ido este verano con un tiempo excepcional? Ese acceso, esas cascadas de la Miña, que es uno de los tesoros que tiene Barcenillas, supongo que siga siendo uno de los sitios más buscados y visitados, ¿no?
Sí, no, la verdad es que el municipio de Ruente es potencia en turismo rural. Tenemos una gama de hosteleros y de posadas que lo hacen muy bien. La verdad es que el mérito es de ellos. Nosotros procuramos tener los pueblos limpios, decentes y atender al visitante con todo el cariño que podemos. Pero es que ellos lo hacen muy bien, dan muy bien de comer, los hospedajes son magníficos y claro, se llena. Es lógico que se llene y bueno, es que el entorno, la verdad es que, oye, es que es fabuloso. Estamos muy cerquita de lo que es la autovía, estamos cerca de los núcleos grandes de población y la calidad de la naturaleza, la potencia paisajística que tenemos en el municipio de Ruente, pues es impresionante.
Presuma de pueblo, alcalde. Yo sé que Cristina me lo diría perfectamente por sus orígenes, pero saque pecho. Claro. Si yo vengo de Santander y voy para Ruente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que ver y qué es lo que tengo que comer?
Bueno, lo primero tienes que plantearte que será la primera visita de muchas, porque fíjate que el municipio de Ruente son cuatro pueblos y tienes para gastar un día en cada uno de ellos. Pues, si hablamos del pueblo de Lucida, pues imagínate con la campa, con las rutas de senderismo, pero también tienes la gastronomía excelente y los paseos cortos para bajar ese cocido montañés, que es excepcional porque somos la cuna del cocido montañés. Te vienes a Ruente y hacemos... Pues, infinidad de cosas. Tienes la Fuentona, que somos el pueblo que abastece de agua a media provincia, a la zona occidental de Cantabria, es decir, un recurso natural de primer orden. Y luego ya, pues si vas a Barcenillo y disfrutas de la magnífica arquitectura, o te vas a la Miña y te adentras hacia las cascadas, es que vas a necesitar varios días.
Es que, amigo, esto no lo solucionas en un fin de semana. ¿Y cómo está? Porque, claro, hemos tenido poquita agua. ¿Cómo están esas cascadas? ¿Baja agua o necesitamos que llueva un poquito más?
El verano, lo que es el verano en sí, no ha sido muy seco, pero sí que es verdad que el tardío, como decimos aquí, estos últimos meses, los primeros del otoño, están siendo muy secos. La Fuentona ha mermado mucho, las cascadas bajan con muy poca agua. Y bueno, como bien decía, la Fuentona es la que abastece de agua a un número importante de municipios y sí que es cierto que ha bajado ahora mismo el caudal. Pero bueno, ahora mismo hace muchísimo viento y será previsible que cuando pare el viento llueva seguramente.
Ya, seguro, seguro. Y la temperatura, bueno, supongo que como en todos los sitios, hace un calor hoy impropio de esta época del año, ¿verdad?
Pues sí, nos tiene machacados el sur.
O sea, para bañarnos en la pozona esa ahí, en las cascadas, maravilloso, ¿no? O sea, hoy es un día de calor...
Sí, sí. Está claro que los días buenos para bañarse en la poza esa están viniendo en el mes de septiembre y en el mes de octubre este año.
Maravilloso. Bueno, enhorabuena, alcalde, de verdad.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por difundir nuestra alegría y nada, daremos buen uso del
hombre,
dinero.
Hombre, lo tengo claro. Pondrán una plaquita o algo, ¿no? Que quede claro que han sido reconocidos como el pueblo más bonito de este año en nuestra región.
Por supuesto que Barcenillas entrará en ese club selecto y daremos buena cuenta de ellos.
Y aquí también. Gracias, de verdad, y de nuevo enhorabuena a todos sus vecinos. Jaime Díaz Villegas, vale. Alcalde de Ruente. Un placer, que tenga buen día.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Especialistas en cocinas y baños. Visita su tienda en Igoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Con la Sociedad Regional de Cultura, te cuento que, mira, el jueves 19 de octubre, el día contra el cáncer de mama, la protagonista en el Palacio de Festivales va a ser la gran Inés Fonseca, un recital llamado Ser Agua. Es un concierto de una hora y cuarto en el que el artista va a presentar este último trabajo, sus últimas composiciones, voz, guitarra y bajo. Van a llenar el escenario de ritmos y melodías muy sugerentes de esta mujer nacida en Santander y que comenzó su carrera musical hace muchísimo tiempo, produciendo además sus propios libros, discos. Este jueves estará en la sala Pereda, 7:30 de la tarde, del Palacio de Festivales. Y la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, la OSCAN, el viernes 20 de octubre estará pues en la Sala Argenta, 7:30, con una propuesta excepcional. Bueno, Isabel Dobarro, una técnica impecable con un gran sentido interpretativo, y será protagonista junto a la Orquesta Sinfónica del Cantábrico bajo la batuta de Paula Sumillera y una treintena de músicos formados en diversos conservatorios superiores que abordan cada concierto que realizan este proyecto con la ilusión común, la de convertir, bueno, yo creo que lo han conseguido ya, ¿verdad?, convertir a la OSCAN en todo un referente cultural vivo y además, bueno, con una de las pocas mujeres o la primera mujer, ¿no?, que dirigía una orquesta de este calibre. Ya sabes, ellos el viernes se suben al escenario de la Sala Argenta del Palacio de Festivales, 7:30 de la tarde, y pues si quieres conseguir entradas, procedimiento habitual o en la taquilla del Palacio o a través de la web.
Cada vez es más fácil cambiar a un vehículo eléctrico. Si estás pensando en dar el paso, en Fenie Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria te lo ponemos muy fácil. Nuestros agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio. No lo dudes, entra en fenieenergia.es y descubre la mejor solución adaptada a lo que necesitas.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-0401-78
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. ¡Te esperamos!
Produque presenta Residencial Nirvana, 10 chalets individuales con amplias parcelas en el centro neurálgico de Soto de la Marina, con la última tecnología, 4 dormitorios, 3 baños, terraza, últimos chalets a la venta desde 470.000 euros. Prevista finalización de obra en noviembre de 2024.
Gestiona y comercializa Produque, 942-378637, calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir, la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Nuevo Peugeot 3008. Autopalas, nueva concesión oficial Peugeot en Santander, Avenida Parellas 34 y también en Torrelavega. ¡Visítanos!
Eso. Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Estás perdiendo el tiempo.
Estimado cliente, sí, tú que sigues dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas, deja de dudar. En BM Supermercados cada semana tenemos una gran selección de frescos diferentes con un 30% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Como es habitual, con Patricia Arriaga nos vamos a la Dirección General de Tráfico para que nos informe de la última hora en nuestras carreteras. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora situación bastante tranquila en la red de carreteras de Cantabria, aunque precaución, si van a circular por la A67 hay un vehículo especial averiado en la zona de Pie de Concha, que corta el carril derecho y puede ocasionar circulación irregular en sentido Palencia. En el resto de carreteras, situación fluida y cómoda, pero precaución en esta jornada de viento intenso a lo largo del día.
Muchas gracias, Patricia. Y es que efectivamente se esperan lluvias débiles, dispersas. Va a ir cubriéndose el cielo de nube durante la tarde y ahí está previsto que se intensifiquen y generalicen las precipitaciones. Especial precaución a esas rachas de viento muy fuerte de componente sur, que en el interior van a superar incluso los 90 kilómetros por hora. Hace que la alerta amarilla que tenemos ya en el centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro pase a naranja en Líbana a partir de las 6 de la tarde, con máximas que oscilan entre 24 y 30 grados. Mañana ya, bueno, aunque seguirán las rachas muy fuertes de viento, sobre todo en el suroeste, en el interior de madrugada, y volverán al final del día para que de nuevo la Agencia Estatal de Meteorología active la bandera, la alerta amarilla en Líbana centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. Pero bueno, las lluvias débiles y chubascos dispersos llegarán de nuevo a partir de la tarde. En el momento en el que pare el viento, las mínimas estarán entre 9 y 18 grados y mañana las temperaturas descienden respecto a las de hoy. Estaremos entre los 20 y 25 grados. Bueno, sintonía que reconocemos, la sintonía del avispero. Nos hace mucha ilusión en esta temporada seguir compartiendo espacio de debate con grandes amigos de COPE Cantabria, como el periodista Alberto Ibáñez, director de Cantabria Económica. Qué gusto recibirte de nuevo aquí en tu casa. Espera, que ahora ya creo que te vamos a escuchar. Hola, ahora sí, ahora sí.
Bueno, pues nada, encantado de estar con vosotros.
Gracias. ¿Qué tal te ha ido todo este veranito? Mucho trabajo.
El verano, yo lo único que recuerdo del verano es que es inmenso, ya cada vez más largo. Lo demás, mi actividad no cambia mucho, salvo, bueno, pues yo sí yo utilizo la playa y además soy un entusiasta y eso me relaja porque me resetea para el resto del año, ¿no? Sobre todo nadar. Pero por lo demás,
pues este año ha nadado mucho. Bueno, las medusas nos han complicado el baño en alguna temporadillas.
Bueno, ya he aprendido a convivir con ellas.
Y hemos podido, fíjate, bañarnos la semana pasada con unas temperaturas todavía en el agua pues más propias del Mediterráneo, ¿verdad?
Absolutamente, yo ya no veo ninguna diferencia.
Sorprendente. Está con nosotros y también le damos la bienvenida en esta nueva temporada del Avispero, el diputado nacional por Cantabria del Partido Popular, Félix de las Cuevas.
Hola, buenos días.
Muy buenos
días. Bien, encantado de estar aquí.
¿También has podido disfrutar del verano aquí o tus viajes a Madrid te impiden?
No, la verdad es que he estado todo el verano en Santander. Es una tierra estupenda para estar en verano y he estado aquí todo el verano.
Bueno, ahora analizamos nuestros asuntos, que son los que verdaderamente nos interesan en este tiempo de debate. Pero si te parece, cuéntanos un poco lo que se está viviendo en estas últimas jornadas. Te preguntaba Jaime antes a micrófono cerrado, que yo creo que es la mejor pregunta. Vamos a tener elecciones o no para empezar el debate.
El tema pues está complejo. La verdad es que tenemos una situación política muy compleja, pues porque bueno, pues estamos hablando de temas que no deberíamos estar hablando. ¿Cuál es la amnistía? Hay un referéndum y hay un candidato que en este momento que no ganó las elecciones y a todo como sea que quiere ser presidente, ¿no? Y eso, haciendo unas cesiones importantes para todos los españoles que rompen la igualdad de los españoles, ¿no? Yo creo que el tema de la amnistía es un tema que está encima de la mesa porque, como digo, necesitan 7 votos de un partido político de la derecha catalana, de un señor que dirige la política desde Waterloo, que está huido de la justicia, y eso es el drama que tiene este país en estos momentos. ¿Qué es lo que va a pasar? Es difícil saberlo, evidentemente. Yo creo que lo sabrán dos señores, pues será Pedro Sánchez y y el señor Puigdemont, ¿no? A partir de ahí, pues es penoso lo que está pasando, la verdad. A mí no me gusta, no me gusta esa situación que estemos defendiendo encima de la mesa. Ya lo defendía ayer el presidente Zapatero, que la amnistía es legal, ¿eh? Nos quieren hacer ver que es legal porque necesitan, como digo, 7 votos para que Sánchez, que pierde las elecciones, sea presidente. Y esa es la realidad, y a partir de ahí se pueden desarrollar todos los temas que queráis. Pero eso es lo que ahora mismo está influenciando la política de España, ¿no?
Bueno, a mí me cuesta añadir nada, en primer lugar, porque además en esta ocasión comparto micrófonos con una persona que no solo está muy informada de lo que pasa en Madrid, es que está muy informada de lo que pasa en Cantabria, que ahí también me gustaría que le preguntases algo, porque me consta que por su cercanía a la presidenta regional, pues ha tenido un papel importante en la reconstrucción del gobierno, porque hay que entender que cuando un gobierno se va, pues hay que hacer otro, y no es una tarea tan sencilla, en mitad del verano, volver a armar un gobierno entero. No es algo que aparezca de la noche a la mañana, porque tienes que encontrar personas con capacidad, dispuestas y, bueno, pues de alguna manera que coincida contigo en los planteamientos. Así que me encantaría luego, si puedes
hablar de este tema,
porque yo creo que ahí has tenido un papel, y de verdad que sé que no es nada sencillo, y además, bueno, me consta que lo habéis hecho con profesionalidad. Bueno, lo que pasa en Madrid, bueno, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe?
Esto, ¿tú crees que vamos a ir a otras elecciones?
Pues yo creo que eso está al 50%.
¿Sí?
Porque al
qué
final,
miedo me da.
Bueno, yo creo, ayer Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, hacía aquí un análisis ante los directores de los medios en los que explicaban los posibles escenarios, ¿no? Y él iba descartando en cada escenario aquellos que salían perjudicados. Y como en la mayor parte de los escenarios el repetir las elecciones salen perjudicados porque hay las encuestas indican un descenso de fuerzas como Sumar o como Vox, y en cambio quizá hay una pequeña mejora del Partido Popular y del Partido Socialista, pues la situación es que ante la posibilidad de que él en unas elecciones salgan peor parados, y sobre todo los independentistas catalanes, van a acabar pues accediendo, no sé en qué términos, desconozco al final qué es lo que se va a pactar, pero que esta solución les va a resultar más favorable. Entonces, quizá desde ese punto de vista, pues no les interese llegar a unas nuevas elecciones y esto se acabe aquí. De todas formas, estos gobiernos de provisionalidad ya empiezan a ser una rutina. Estuvimos un año sin gobierno y además es que da la sensación de que tampoco se cae el mundo. Así que, bueno, pues ahí estamos.
A mí me gustaría preguntar a Félix si en algún momento el PP se ha planteado a nivel nacional, para no llegar a acuerdos de este gobierno Frankenstein y ceder a las presiones de los independentistas, vascos, catalanes, etcétera, el ceder los votos al PSOE para que no llegue a ese punto y puedan gobernar con tranquilidad. O sea, sé que es difícil, incluso la gente se lo puede plantear como implanteable, ¿no? Pero que ese tanto por ciento mínimo que ahora mismo está en manos de la gobernabilidad del país, si el hecho de que el PP pudiera ceder en este sentido y poder acceder sin estas prebendas para poder tener una gobernabilidad del PSOE.
Yo creo que eso lo ha dejado bien claro nuestro presidente, ¿no? El presidente Feijóo lo ha dejado bien claro, es decir, aquí no hay que olvidar que quien gana las elecciones es el Partido Popular, ¿eh? Eso es lo que no hay que olvidar, ¿eh? Y al presidente Feijóo le faltaron 4 votos en el Congreso de los Diputados para que ahora mismo hubiera un gobierno en solitario del Partido Popular, que es lo que ofreció en el debate de investidura. A partir de ahí, lo que viene ahora es que Su Majestad el Rey, cuando la investidura del presidente Feijóo no sale adelante, hay un nuevo candidato que necesita todos los votos, no solamente para salir investido, y nos están vendiendo que quieren un gobierno de progreso, ¿eh? Pero claro, un gobierno de progreso, cuando necesitas a la derecha nacionalista vasca, ¿eh?, el PNV, y necesitas a la derecha catalana de Junts, es como muy complejo, ¿no? Yo he estado en el Senado en esta legislatura pasada, en la Comisión de Industria. Yo con el PNV, con nosotros, el Partido Popular, llegabas a acuerdos porque saben de lo que estás hablando en industria, ¿eh? Sabes lo que es el problema de las electrointensivas, del precio de la electricidad, de la importancia que tiene en el PIB la industria, ¿no? Pero claro, resulta que en este nuevo gobierno, si al final llega a ser posible, quiere el Ministerio de Industria, le quiere sumar, ¿eh? Pues yo no sé cómo van a conjugar eso, ¿no? Porque no es tener un gobierno, es tener un gobierno que necesita los votos de todos para siempre, ¿eh? En todo unido, toda una legislatura. Luego, si hay un gobierno, será una legislatura francamente difícil, porque es muy difícil de poder conjugar tantos intereses.
Bueno, yo a la pregunta tuya le encuentro una simetría absoluta con lo que ocurrió, creo que fue en 2016, cuando al PSOE le faltaban a Mariano Rajoy le faltaban 8 escaños para, o 8 votos para poder acceder a la investidura. Y hubo unas presiones tremendas que acabaron por forzar a que 8 diputados del PSOE efectivamente se abstuviesen, y aquello provocó la salida del actual presidente Pedro Sánchez y su camino fuera del PSOE para otra vez recuperar el poder desde la base. En aquel momento todos entendíamos que eso, quizá desatascaba un problema serio al país, porque las elecciones han ido demostrando una y otra vez que el problema no se resuelve solo. Es decir, que esa teoría de que, bueno, pues que hablen las urnas, hablan una y otra vez, pero no sabemos qué quieren decir, porque no conseguimos construir un gobierno con mayorías. Entonces, si en aquel momento el Partido Popular entendía que eso era prioritario y que el PSOE, por sentido del Estado, debería dar esos votos, pues ahora quizá debiera pasar exactamente lo mismo. Y si realmente el país está en un riesgo de romperse, pues yo creo que ante ese mal mayor, quien cree que efectivamente va a pasar, pues debería de ceder con un poco de generosidad lo que hizo el PSOE en la otra ocasión.
Bueno, yo simplemente, sí. Alberto, simplemente es por ponerlo encima de la mesa, en ambos casos la primera fuerza política fue el Partido Popular. O sea, no es que aquí el primero tenga que abstenerse para que el segundo sea presidente. Yo creo que esa diferencia es clara, ¿no? Y es importante dejarla encima de la mesa. Y luego hay otro tema, es decir, a mí me gusta ir a las elecciones, no ya como político, no, sino como ciudadano, con las cartas encima de la mesa. A mí me gustaría que se vaya a las elecciones diciendo que se indulta a los políticos, como fue la anterior legislatura, que se vaya a las elecciones como se han ido estas veces negando que iba a haber una amnistía, o que se vaya a las elecciones diciendo que el referéndum nunca va a existir en España. De momento ya digo que ayer el señor Zapatero ya ha reconocido, y es la antesala, de que la amnistía es buena para España, y la amnistía no es buena para España porque diferencia a unos españoles de otros, y encima a unos políticos que necesitan los votos para que este señor, que como digo, no gana las elecciones, sea presidente de España. Yo creo que esa diferencia es importante.
Perfecto. Bueno, pues aclarado esto. 1:32. Bueno, Alberto había hecho alusión a ese trabajo, ¿no? Vertiginoso que se ha tenido que llevar adelante este verano, precisamente para poder formar el equipo de gobierno.
Y directores generales de las empresas públicas. Sí, cuidado, sí, ¿eh? Sí, que es mucho trabajo. Sí.
Cuéntanos un poco cómo...
Bueno, yo tengo que contar poco, es verdad, y Alberto lo sabe, y vosotros también. Yo tengo una cercanía personal muy importante y política, por supuesto, con la presidenta Buruaga, pero es verdad que todo ha sido un verano complejo para todos, porque acabaron las elecciones de mayo y al día siguiente se convocan las generales. Eso es una convulsión política personal para muchas personas que estábamos dándolo todo y que había que volver a darlo todo, que es nuestra obligación. Yo no me puedo quejar de nada, ni ningún político nos deberíamos de quejar con nada, ¿eh? O sea, el trabajo es el que viene y es lo que hay que afrontar. Pero sí que es cierto que fue pues unos días complejos, pues porque se juntaba todo, unas elecciones tras otras, y encima, afortunadamente para Cantabria, pues se tiene la posibilidad de gobernar en solitario, como bien dijo la presidenta, durante toda la campaña. Entonces, yo creo que la presidenta, con buen criterio, ha hecho lo que dijo a los cántabros, que si le daban los números iba a intentar gobernar en solitario, y yo creo que eso es lo que está ofreciendo a los cántabros. A partir de ahí, como dice Alberto, creo que se ha formado un gobierno, que no es fácil en pleno verano, unas elecciones generales y además formar al mismo tiempo un gobierno, y yo creo que tenemos un gobierno que da esperanzas a que las soluciones de los cántabros lleguen, y yo creo que eso es importante. Cuando tú nombras a un gobierno, supongo que, como digo, es un tema de la presidenta, pues te gustan unos nombres más que otros, unas personas más que otras, tal, pero yo creo que en conjunto es un gran gobierno y que hará cosas buenas por esta región.
Gobernar en solitario va a ser tarea difícil. Bueno, ya estamos viendo que esa reforma fiscal, el punto estrella del programa de la presidenta de Cantabria, bueno, ya ha generado la primera controversia en el Parlamento. El PSOE en pleno abandonó como protesta, ¿no?
Yo no sé si es proporcionado, si a estas alturas de la vida, con que no comparezca la presidenta y si el consejero de turno, para explicarlo mejor...
Además, una cosa, el reglamento lo que dice del Parlamento de Cantabria es que comparece el gobierno, no dice en cualquier caso la presidenta o el presidente, que viene el consejero a explicarlo, la reforma. Es decir, que hubiera sido más fácil un gobierno de coalición con mayoría, evidente. con un otro grupo a la derecha o con el PRC o con Vox. Yo creo que la presidenta dijo que su modelo no era el modelo de Vox y que ella intentaría gobernar en solitario. Que eso tiene más dificultades, es evidente. Y que, como todo, pues el PP en Cataluña necesita 3 votos para tener mayoría absoluta y tendrá que pactar a derecha a izquierda.
Desproporcionado el abandono del PSOE ayer.
A mí no me gusta, vamos, yo estaba en el Congreso, estoy ahora en el Congreso y en el Senado. A mí no me gusta que se abandone una cámara. Me parece que no. O sea, a mí no me parece que esto lo hace habitualmente o alguna vez lo ha hecho Vox. A mí no me gusta ver a la gente desfilar, porque al final tú eres representante y tienes que, al final, bueno, pues puedes salir a una rueda de prensa, no te gusta, o lo que sea, pero dejar un hemiciclo me parece que es, bueno, pues intentar que se hable de esto hoy y de lo que estamos hablando.
Bueno, yo la verdad es que he tratado de buscar información para saber si efectivamente hay precedentes en esto de que se pide la comparecencia del presidente y el presidente delega en uno de los consejeros. No lo he encontrado porque son 40 años de actividad autonómica y, claro, las circunstancias en 40 años han sido muchísimas y es difícil saber si pasó antes o no. Zuloaga asegura que nunca antes pasó esto, pero yo no me atrevo a darle esa seguridad. En cualquier caso, es verdad que la reforma fiscal que ha anunciado el Partido Popular es muy importante, pero muy importante, eso cambia muchas cosas, y yo creo que ahí, efectivamente, la presidenta, como jefa del gobierno, sí debería dar las explicaciones. Otra cosa es que luego entre en los entresijos más técnicos el consejero de su departamento. Pero bueno, no sé si era el momento o no para hacer el abandono, pero sí que en un tema de con esta enjundia debiera haberlo defendido la presidenta. Bueno, desconozco las causas por las que no lo ha hecho, espero que más adelante lo haga, pero ya digo, en esta ocasión, y además, hombre, yo conozco lo que conozco únicamente por la prensa cuáles son los detalles de las reformas que se plantean, pero la verdad es que si el gobierno lo consigue, habrá conseguido la cuadratura del círculo, porque sin aumentar la deuda, perdón, rebajando la deuda en 50 millones como prometía, teniendo un presupuesto equilibrado, es decir, sin acudir al déficit, y rebajar los impuestos a los cántabros en 90 millones de euros, pues me parece que toda la vez es poco menos que imposible. Pero bueno,
nosotros hablamos
ya cómo se puede
hacer. Un catedrático
de economía, también colaborador de COPE, que puso el ejemplo de lo que tiene la intención de hacer el gobierno de Cantabria, lo que pasa con Madrid y Andalucía, en el hecho de que ese dinero revierte en los bolsillos de los ciudadanos que pueden reinvertir para que todo vaya a la maquinaria rodando.
Esa es la teoría, pero es lo mismo venía diciendo Rajoy cuando llegó al gobierno, porque defendía a Montoro. Y a Montoro le dejó sentado el día que llegó al gobierno y no solo no redujo los impuestos, que en teoría iba a provocar más economía, iba a provocar una recuperación más rápida, sino que los aumentó y tuvimos los impuestos, por lo menos en el IRPF, más altos de la historia. Subió el IVA también. Entonces, que alguien vaya con esa teoría y luego cuando se enfrenta a la realidad ocurre justo lo contrario, tengo que recordar a la premier británica, Liz Truss, que el año pasado estuvo, creo recordar, que solo 40 días en el gobierno y se le ocurrió presentar una reforma fiscal extraordinariamente profunda que su ministro de Hacienda conoció en aquel mismo momento porque ni siquiera era consciente. Bueno, pues a las 48 horas las grandes empresas del país habían hecho marcharse del gobierno a esta persona, ¿no? Ya ni siquiera le dieron la oportunidad de rectificarse, directamente la echaron. Entonces, que alguien como las grandes empresas, que teóricamente, que no está en una teoría de izquierda ni de subir los impuestos porque sí, no se crean a su presidenta y le digan, mira, eso es absolutamente imposible. Bueno, pues si eso pasó en el Reino Unido, supongo que en España no sea muy distinto.
Bueno, simplemente por aclarar, claro, cuando tú en el 2011 el presidente Rajoy se encuentra con un déficit en el año 11 y el 12 de en torno al 10%, pues es evidente que tuvo que subir el IRPF, pues porque al final No cuadraban los números. ¿Por qué? Porque se encuentra con un déficit que nunca se estuvo declarado. Eso por primer lugar. Y luego hay otra cosa, yo sí que quiero decir que es la mantra un poco de la izquierda, ¿no? De esto de que pague el que más tiene. Es que eso afortunadamente es lo que pasa. Es decir, quien más tiene es el que más paga, ¿eh? Eso, evidentemente, entonces cuando a ti te bajan los impuestos, es verdad que probablemente al que más tenga en porcentaje, pero sí que es en neto sí le puede bajar más. Pero porque está pagando más. O sea, es que es lo que nosotros... La mantra es de que los que más tienen, más pagan, afortunadamente es así, pero no ahora, hace ya muchísimos años, desde que empieza el IRPF, que es que el IRPF es un proyecto, es una ley progresiva, es decir, tú cada vez, cuanto más ganas, más pagas, ¿eh? Que es como yo creo que hay que defenderlo, y eso creo que es así.
Bueno, yo creo que en este caso la rebaja les afecta más a ellos, porque efectivamente son los que más pagan, los que tienen las rentas más altas, pero además es que estamos en un escenario muy complicado. No, ya no es lo que pueda hacer o no pueda hacer el gobierno de Cantabria. Ahora mismo hay circunstancias que provocan una recaudación extraordinaria. Que el año pasado los precios industriales subiesen un 14%, pues claro, te da un 14% más en el IVA de todo lo que tiene que ver con esos productos, ¿no? Y eso te lo da porque sí, no tú no tienes nada que ver con esta historia. Y en cambio, tienes otro problema, que es el pago de la deuda. España pues
totalmente
tenía previsto llegar a los 40.000 millones en pago de la deuda, de intereses, hablo exclusivamente, para el 2026, y ya los vamos a tener que pagar en el 2024. Y si van así las cosas, no sé yo a qué límite va a llegar. Entonces, ahora mismo no sé exactamente cuánto es lo que le toca pagar de más a Cantabria por la deuda en proporción a la que tiene, o que obviamente es solo una fracción de la que tiene el Estado, ¿no? Pero en cualquier caso, la factura va a ser muy significativa. Y pensar que con esa factura podemos hacer rebajas, pues la verdad es que me cuesta pensarlo.
Si os parece, le damos voz a un oyente que a través del 647-1011 quiere preguntarte a ti directamente, Félix, qué se puede hacer o qué puedes hacer, ¿no?, desde la bancada popular para la catástrofe ferroviaria de Cantabria, para que de verdad se haga algo de una vez por todas, ¿no?
Bueno,
es impresionante.
Yo creo que
está ocurriendo, bueno, desde hace años, especialmente en estas últimas semanas, uno ya se le cae un poco la cara de vergüenza, ¿no?
Yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene Cantabria, ¿eh? Y evidentemente lo primero que tenemos que hacer es que haya gobierno, ¿eh?, para pedir explicaciones de lo que pasa y ver las inversiones que realmente venían a Cantabria. Yo creo que eso fue una tomadura de pelo lo que ha pasado en la anterior legislatura. El tren de alta velocidad o el AVE a Reynosa es que no hay fecha, ni le va a haber próximamente, porque no es muy complicado y está bastante bastante fastidiado, ¿no?, como está todo el tema del último proyecto, ¿no?, lo que llega justamente hasta Reynosa. Las cercanías es que yo creo que lo teníamos un poco claro, es decir, había un proyecto de Íñigo de la Serna cuando fue ministro que dejó un proyecto de 500 millones de euros, 539 millones exactamente, para el tema de cercanías, que se hubieran terminado en el año 23, en este año, y nos hemos encontrado que fuimos la vergüenza general de España con unos trenes que no cabían por los túneles, ¿no? Entonces, que evidentemente son cosas que el gobierno tiene que dar explicaciones, que yo creo que en parte eso le costó salir del gobierno al anterior legislativo en Cantabria, y es un tema que afecta muchísimo a los españoles. ¿Por qué? A los cántabros. ¿Por qué? Pues porque lo ven todos los días. Y porque es que no hay día que sí, día que no, y no se puede tardar hora y media a Cabezón de la Sal o 50 minutos
El día que tienes suerte y llegas al destino.
Y no pasa nada.
Y no hay transbordo en autobús, es que te pasas una hora esperando al tren.
Todo esto es cierto, pero a su vez también el año pasado creo que hemos batido récords de pasajeros en bastantes años por las tarifas subvencionadas que se están aplicando, es decir, una cosa por otra, y la gente no iría si el servicio fuese tan malo o tan malo. Es verdad que el servicio es francamente deficiente, también en parte porque se está duplicando la vía entre Santander y Torrelavega, es decir, vamos a estar en obras mucho tiempo, y lo que sí me gustaría es que alguien aclare si el Partido Popular traería el AVE a Santander, porque es que yo creo que estamos jugando con esa ficción desde hace muchos años. Todos sabemos que es imposible, que no se va a traer nunca. Y con la historia de las grandes obras estamos poniendo el foco en algo que es, ya digo, tan teórico, digo, en gastar 1.500 millones en que el AVE llegue hasta Reynosa, y con mucho menos resolvíamos lo de cercanías, que es lo que realmente está utilizando la gente. Pero por el motivo que sean, los medios de comunicación nos focalizamos, y los políticos también, en esas grandes obras, que ya digo que son un desideratum, porque yo creo que es imposible, y lo pequeño se nos escapa. Pero es que lo pequeño está la vida diaria de los ciudadanos.
Claro.
Y eso es lo que la gente necesita, llegar a tiempo a su trabajo, llegar a donde va.
Yo estoy de acuerdo con Alberto que eso son las cercanías, efectivamente, y es un punto flaco de Cantabria. Y luego no hay que olvidar también que Santander, Madrid, es la única capital de provincia en que no podemos ir en autovía, en coche, y que ir en avión es carísimo, y que los aviones están llenos, y que en tren pues al final, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Coge su coche, va hasta Palencia, deja allí su coche y coge el AVE hasta Madrid. Y eso es una situación que no se puede alargar en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque las capitales vascas y Asturias y Galicia ya van a tener AVE en los próximos meses. Y eso deja a Cantabria en una situación realmente en una desventaja tremenda, ¿no? Y eso yo creo que, como todos los cántabros, ya independientemente de lo que pensemos, yo creo que deberían de ser temas que deberíamos estar todos defendiendo lo mismo.
Exactamente.
¿No? Bueno, entiendo entonces que sí que eres partidario de la obra del AVE hasta Santander.
No, Alberto, yo he dicho que sí a Reynosa, que es lo que está proyectado, y mejorar muy mucho lo que tiene que ser. O sea, que subir por Bárcena de Pioconcha, por mi pueblo, es una odisea. ¿Me explico?
El ejemplo te iba a poner, pero tú lo conoces mejor que nadie.
Claro, porque yo sé por dónde va en Bárcena, cómo da la vuelta, ¿no? Y sube todas las hoces. Entonces, eso es lo que Cantabria necesita, es sí a Reynosa, al AVE, que ya debería estar, ¿eh? Que es que aquí nos vendieron que iba a estar en el 2015 y estamos en el 23, y yo, nadie se atreve a poner fecha, ¿eh? Y a partir de ahí, una vía más rápida entre Reynosa y Santander. Yo estoy contigo, Alberto, el AVE a Santander ciudad, no. Porque no hay medios y porque no hay recursos.
Lo que está encima de la mesa son las mejores magdalenas del mundo, que os habéis ganado los dos, ¿eh? Gracias, Alberto. Gracias, Félix.
Muchas gracias.
Aquí tenemos que poner el punto final. Que tengáis un día estupendo. Un verdadero placer.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3, Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Este mes en Cantabria Negocios, la inversión extranjera pasa de largo. Las cifras que muestran el nulo interés que despierta Cantabria entre los inversores de fuera de España. La reforma sin consenso con la que empieza el nuevo curso universitario. Crece el juego público y se estanca el privado. Las claves de la gran paradoja. Además, entrevistamos al consejero de Educación, analizamos el boom del mercado de libros antiguos y de segunda mano y publicamos un directorio con los alcaldes y toda la información económica de los municipios de la región. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
250, 250, 250.
¡Para la cinta! ¿250 qué?
En Mima Gallery, 250 euros por tu sofá.
¿Cómo?
Remímate con el plan Renove de Mima Gallery. Hasta 250 euros por tu viejo sofá o colchón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde FENIE Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos el agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver.
Nos acercamos a las 2 de la tarde y aprieta desde luego el hambre. Sabes que ya han comenzado las cuartas jornadas del Bogavante y la Anchoa en el Hotel Juan de la Cosa en la playa de Berrías, Antoña, ¿verdad? Hasta el 29 de octubre puedes disfrutar, bueno, menos manjares, 56 euros persona, IVA incluido, pero que te quieres quedar a dormir allí, 175 euros pareja, incluye dos menús, habitación, desayuno. Reserva ya, hombre, reservas arroba hoteljuandelacosa.com.
En Santander, en Nachos & Co. te ofrecen auténticos platos mexicanos con tamales, tacos, carnes al peso y los mejores nachos de la ciudad. Están junto al Super BM de la S20.
¿Te quieres dejar sorprender por unas espectaculares raciones que nos ofrece el restaurante Neptuno? Pues en Marqués de la Ermida 2 te esperan, y si quieres un buen arroz, lo puedes encargar, 942 40 30 44.
En la población de Yuso, el chef Delio Larrañaga del restaurante asador Puerto de la Población nos ofrece lo mejor de la cocina cántabra y vasca, con grandes propuestas gastronómicas como el menú fin de semana o el gran menú sidrería.
Que si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, esto lo tienes claro, ¿no? Llevan más de 30 años sorprendiendo la curva de Pedreña, nuestros amigos del asador El Tronquí.
Y en Maliaño, tu nuevo destino gastronómico se llama Marisquería Las Teresitas. Están en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, bajo la dirección del grupo Casa José, un restaurante que apuesta por las carnes y pescados a la parrilla en una espléndida terraza.
Mira, Carolina, terminamos en Liencres, en El Burdo, que son especialistas en carnes y pescados a la brasa y que siempre arrasan con los platos de productos de temporada. ¿Aún no has visitado en Liencres el restaurante Burdo? Pues no sé a qué esperas. Y para esta visita, pues la movilidad sostenible, la revolución eléctrica que ha llegado con el Peugeot eléctrico 2008, mucho más que un automóvil, es toda una experiencia de vanguardia. Además, autonomía de 406 kilómetros. Has oído bien, vehículo 100% eléctrico. Y si quieres conocer todas las ventajas que te ofrece, dos direcciones: Autopalas en Santander, Avenida de Parayas, y en Torrelavega, Avenida de Bilbao 109.
Tú dime que vas a volver. Breakfast Continental. Y luego nos vamos sin pagar.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good.
¿Tú percibes, como nosotros, mucha crispación en el ambiente? No sé por qué siempre nos hacemos esta pregunta, porque tras la pandemia creíamos que todos íbamos a salir reforzados, mejores personas, que iba a sacar lo mejor de nosotros. Pero bueno, la verdad es que los acontecimientos, ¿no?, las guerras, las crisis políticas, económicas, bueno, pues está haciendo que ocurra todo lo contrario. Hay mucha ansiedad, mucha angustia, mucho enfado, mucho malestar, mucha crispación. Un asunto el que vamos a profundizar ahora con nuestra invitada Miriam Tirado. Somos Jaime del Olmo,
¿qué tal? Muy
Cristina
buenas.
Jimeno, estamos en Mediodía COPE Cantabria. Y Miriam Tirado es nuestra protagonista y mañana formará parte de la programación del Ateneo de Santander. Ella es una consultora de crianza, escritora, periodista especializada en maternidad, y llega a Santander al Ateneo a las 7:30 de la tarde a presentar su libro Sentir. A esta hora ha estado enfocada en el público infantil, pero ha decidido dar este salto. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, contenta de estar con vosotros.
Pues igualmente nosotros contigo. Bueno, ¿qué has querido plantear en Sentir, en este nuevo libro que mañana vamos a tener la oportunidad de profundizar contigo en el Ateneo de Santander?
Pues quería dar recursos y herramientas a todas las personas, tengan hijos o no, para que sepan qué hacer con todo lo que sienten. Como tú decías, hemos vivido unos últimos años muy intensos a nivel emocional y se ha visto, sobre todo en la pandemia y post-pandemia, las dificultades que transitar muchas emociones provocaban a muchas personas. Necesitamos más recursos, necesitamos aprendizaje sobre ello, porque no lo recibimos cuando éramos pequeños. Y ahora, pues, yo creo que es momento de ponernos las pilas.
Es lo que comentas, ¿no, Miriam? Ese analfabetismo emocional. No nacimos aprendidos, sino nadie nos enseña cómo sentir, ¿no?
No, y además, durante siglos las emociones han estado como muy relegadas. Lo importante era el pensar y el hacer. Hacer cosas y pensar, pero no el pararse y sentir. Y como además las emociones, algunas son incómodas de sentir, pues lo que se ha hecho es ir tapando, ir negando, ir rechazando toda una parte de nosotros que también sentimos y vivimos, ¿no? Una serie de emociones que nos hacen sentir a veces mal, pero claro, resulta que esto lo vivíamos y nadie nos ha enseñado a qué hacer con eso. Cuando éramos niños nos decían: no llores, no estés enfadado, no puedes estar triste, no tengas miedo, tienes que ser valiente. Y con la negación de las emociones, pues hemos llegado a la edad adulta y no sabemos qué hacer, claro, cuando sentimos lo que sentimos.
No sabemos enfrentarnos a la rabia, al miedo, a la tristeza, claro, a la angustia en general. Es increíble, ni siquiera los adultos. ¿Cómo se van a saber enfrentar nuestros pequeños entonces a todos estos sentimientos, ¿no?
Claro, y luego pasa eso, ¿no? Que le decimos a nuestro hijo que no grite y se lo decimos gritando, claro, porque también nos hemos desbordado. Nosotros tenemos que ser ejemplo, pero para poder ser ejemplo de algo, primero tenemos que aprender.
¿Es difícil ese aprendizaje, sobre todo cuando eres adulto?
Bueno, claro, ya lo sabes, ¿no? En aprendizaje, cuando eres pequeño, todo queda súper integrado, lo bueno y lo malo, y de una manera como muy muy fácil. Y cuando eres mayor, te tienes que esforzar más, ¿no? Porque ya hay una serie de patrones y de formas de hacer las cosas muy muy integradas y muy repetidas que hacen que sea un poco más difícil, ¿no? Cambiar el patrón de comportamiento y también de qué hacemos con lo que sentimos. Si siempre lo has negado, claro, si yo ahora te digo, no, lo que hay que hacer es aceptarlo y respirar esa emoción, verla con otros ojos, etcétera, pues claro, a lo mejor al principio cuesta porque no se ha hecho. Pero yo siempre les digo a las personas que me leen y a mis clientes que todo se puede aprender, esto también, y lo que requerirá es de mucha práctica.
Y con este libro, al menos vamos a poder conseguirlo, porque es un libro muy práctico, con muchas herramientas y recursos para ayudarnos a todo ello, ¿no?
Sí, he hecho un gran esfuerzo, yo creo, de intentar como traducir la teoría a la práctica, porque la teoría es muy bonita y todo el mundo la entiende, pero si no sabes luego o no te cuentan cómo pasar esa teoría a la práctica, ¿de qué te sirve, no? He hecho un esfuerzo para poner ejercicios, propuestas, etcétera, recursos, herramientas para que les pueda servir y sí que vean un cambio real en sus vidas.
No sé yo, Miriam, si las personas que son efervescentes, que no saben controlar esas emociones y que se las ve venir de lejos, van a tener más problemas para poder llevar a cabo estos consejos que tú transmites en el libro Sentir.
Bueno, claro, a más alejados estemos de la autorregulación, pues más nos va a costar, ¿no? Pero todo se puede conseguir cuando hay voluntad y conciencia, ¿no? Hay una toma de conciencia, imagínate, de yo me desbordo, yo no soy capaz de transmitir mis o transitar mis emociones de una forma asertiva, pues como tomo conciencia de mi dificultad, igual que tenemos otras dificultades en la vida, pues nos responsabilizamos de ella y buscamos ayuda. Pues esto se puede hacer y recomiendo que se haga, porque vivir de una forma en que las emociones toman el mando de ti mismo o de ti misma continuamente es un sufrimiento para ti y para los demás, para los que te rodean.
Hay un recurso que tengo muy cercano, por cierto, y que oigo de manera habitual, es que yo no sé hacerlo de otra manera. ¿Y cómo se hace?
Primero siendo consciente que de esa manera no te funciona y no quieres hacerlo más, ¿no? Imagínate, ¿no? Una persona pues que cuando se desborda grita a los demás, les trata mal y es muy borde porque pues tira toda su rabia contra las demás personas. Pues lo primero es decidir tomar realmente el compromiso de yo así no quiero seguir funcionando. Esto es muy importante y puede parecer una tontería, pero es que si no hay voluntad real, no habrá cambio tampoco.
Bueno, más claves esto mañana en el Ateneo a las 7:30 de la tarde. Gracias, Miriam, por este ratito en COPE Cantabria.
A vosotros un placer.
Un abrazo.
Gracias.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 942-61-1231 o en novanor.es. Novanor.
Más de 60 años tienen las tiendas Tenisol en Cantabria y más de 150 años Pinturas Ferroluz, fabricando pintura para Cantabria y para toda España. En ambos casos garantizamos nuestra experiencia, calidad, servicio, atención y todos nuestros productos. Pintura Ferroluz en todas las tiendas Tenisol, el valor de lo nuestro. ¿Te han dicho que no tienes hueso para colocar implantes dentales? En Maxilofacial Cantabria utilizamos las últimas técnicas para resolver los casos más complejos. Los implantes cigomáticos pueden ser la solución, con posibilidad de llevar dientes fijos en 24 horas. Ven a conocernos, 18 años y más de 20.000 implantes nos avalan. Maxilofacial Cantabria, estamos en Mompía, 942 18 08 80.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Carepa, ¿te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Te pierdas Movalpa, el líder de fabricación de cocinas que te está regalando el IVA.
Así es, tienes hasta el 31 de octubre, hasta final de mes, porque con Movalpa pues eliges tu estilo. Les puedes visitar en Santa Cruz de Bezana, abren también los sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Seguimos escuchando Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.